Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches, nuevamente aquí en El Último Café, hoy viernes, con la alegría inmensa de que el lunes es festivo. Así que aprovechemos este fin de semana para compartirlo en familia y si tiene la oportunidad, pues recorra un poquito los alrededores de Bogotá, vaya, vea campo, vea verde, visite el parque más cercano a su casa, siempre un árbol, cuide las plantas, en fin, dedíquele tiempo a la vida. En el programa de hoy tenemos la gratísima compañía de un doctor en agroecología, egresado de la Universidad Nacional, doctor Álvaro Acevedo. Bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar acompañándolos en esta noche de viernes, un gusto estar aquí en su programa.
Álvaro es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas y el tema que nos invita hoy a conversar es la agricultura familiar. Y todo esto resulta de una reunión que se realizó hace más o menos 20 años, en el 96, donde se está hablando de la seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria tiene que cruzar varios caminos. Uno de ellos es el tema de la producción, pero también otro tema que es muy complejo, que es la producción en masa de los grandes poderes económicos, que de alguna manera van quebrando los precios de los pequeños países productores en el campo agrícola. Junto a eso, hay otro tema ahí tangencial, que es cómo nosotros, desde el sector campesino, podemos asegurar que ese pan coger se mantenga y la gente pueda tener la posibilidad de subsistir. En el campo no hay supermercados, no hay esas áreas gigantes que encontramos en las ciudades donde se encuentra de todo. No, allí la gente tiene que asegurarse su pan coger. Y junto a eso, pues un tema que está vigente en la realidad del país y es la necesidad de volver los ojos al campo. Y unos ojos productivos, unos ojos optimistas, pero sobre todo unos ojos con justicia social, que en el fondo ha sido el motivo de estos más de 56 años de guerra en el país, que cuando usted se pone a analizar la historia del país, se encuentra que ha estado desde siempre el tema de la injusticia social que nos ha llevado a unas guerras fratricidas. Doctor Álvaro, hablemosle a nuestros oyentes, ¿qué es esto de la agricultura familiar? ¿En qué consiste, mirado desde el tema de la academia?
Bueno, la categoría de agricultura familiar nació justamente para diferenciarla de estos consorcios multinacionales de los que usted acaba de hablar, que son los que han convertido el alimento en un negocio. La agricultura industrial, aquella que obedece a estos propósitos de competitividad y de globalización y de exportaciones, es una agricultura que realmente no es la que nos está alimentando. La agricultura que nos alimenta a nosotros es una agricultura que se realiza en áreas pequeñas, en agricultura en pequeña escala. De ahí nace la importancia desde hace algunos años de reconocer el papel fundamental que esta agricultura hecha en pequeña escala está cumpliendo alrededor del mundo. En América Latina, países como Brasil, Argentina y México llevan más de 20 años de haber construido esta categoría y haberla diferenciado de la categoría de agricultura industrial. Colombia no ha dado ese paso. Y lo que tenemos en nuestro país hasta ahora son políticas y programas que benefician a los agricultores medianos y grandes con el objetivo y el enfoque hacia la exportación y hacia la competitividad. Y estamos desprotegiendo nuestra propia seguridad alimentaria nacional. Hasta los años 90, Colombia era capaz de producir los alimentos que necesitábamos los colombianos para sobrevivir. En este momento, buena parte de lo que comemos es comida importada. ¿Es esto el colmo cuando tenemos tal diversidad y riqueza de ecosistemas, tal diversidad cultural, agricultores indígenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, neorurales, pescadores, con un gran potencial de seguir cubriendo las necesidades alimentarias de los colombianos?
En ese sentido, mi querido doctor, es preocupante, alarmante y desconcertante ver que cada vez que tú vas al supermercado o al mercado allí de Lichigo, como se llama en los barrios, la inmensa mayoría de los productos son o chilenos, hay mucho argentino, centroamericano también traen algo, ecuatoriano y cantidades. Y uno dice, hola, ¿y qué pasó con nosotros? ¿Qué nos sucedió? Claro, uno entiende que todo el tema de la guerra también incursionó en ese espacio, porque el campo se volvió una pesadilla. Es decir, nosotros soñamos con el campo, pero es que vivir en el campo no es tan fácil. Eso tiene unas implicaciones sociales, culturales, económicas muy difíciles.
Tocas dos temas. Uno es, ¿qué es lo que ha desestimulado la producción nacional? Y desde los años 90, con el presidente Gaviria, tenemos toda esta oleada de políticas de apertura económica. Esto hizo que de manera muy fácil entraran grandes volúmenes de productos alimenticios de afuera y que eso desestimulara la producción nacional. Ahí tenemos una de las causas históricas del desabastecimiento que tenemos nosotros en este momento en Colombia. Digo, de la incapacidad de producir alimentos propios. Pero la otra causa estructural tiene que ver con la guerra. Sin embargo, creo que es admirable pensar que a pesar de la guerra, a pesar de las redadas, a pesar de las bombas, a pesar de todo el desastre que vivieron nuestros agricultores, ellos persistieron y siguieron produciendo alimentos. No en vano, en este momento ellos producen entre el 30 y 60% de los alimentos que consumimos los colombianos. No es lo mismo producir alimentos en Brasil, Paraguay, cualquier otro país de América Latina, que hacerlo en Colombia. Y nuestros campesinos han resistido los embates, no solo de políticas adversas, sino de la guerra que nos ha tocado vivir por más de 50 años.
Cuando nosotros hablamos de la historia agraria del país, necesariamente tenemos que remontarnos a los temas de las reformas agrarias, que desafortunadamente nunca se han hecho a cabalidad. Hay que recordar al presidente Alfonso López Pumarejo, que fue un gran progresista, el hombre del tren, el hombre que dijo, este país hay que comunicarlo a través de las vías férreas, pero los egoísmos sectoriales fue terrible. Él intentó hacer una reforma agraria, después llega el chiquito Lleras, Carlos Lleras Restrepo, y bueno, después llega toda la hegemonía otra vez conservadora con Pastrana, ayudado también de alguna manera con el gobierno de Gaviria, que sepultaron las posibilidades de una agricultura realmente rentable, segura, y que de todas maneras para los colombianos nos sería un seguro de precios mejores para el consumo y tener productos todo el año.
Muchos han interpretado que el momento actual de acuerdos de La Habana y la reforma rural integral es una reforma agraria, y realmente no es una reforma agraria. No estamos pensando como Pumarejo en su tiempo, que es necesario que los campesinos vuelvan a tener la tierra, porque en nuestro país tenemos una resistencia muy fuerte de todo este grupo de terratenientes derivados de toda esta visión conservadora y derechista, que no está dispuesta a ceder la tierra. La mayor parte de la tierra está concentrada en pequeños, en un número muy reducido de propietarios que tienen la mayor parte de la tierra. Mientras persista esa desigualdad de la propiedad de la tierra, yo creo que es muy difícil que logremos superar las dificultades que tenemos con la violencia en Colombia. La reforma rural integral está planteando titularle a los agricultores 3 millones de hectáreas en un fondo de tierras que se va a crear especial para ello, pero no es quitarle tierra a los terratenientes para redistribuirlo entre los campesinos, no, es de baldíos y de tierra que han expropiado juntar 3 millones de hectáreas y hacer una adjudicación a pequeños propietarios. Esto realmente es importante, pero no podemos considerar que sea como tal una reforma agraria.
En ese sentido hay una preocupación adicional ahí. Si bien es cierto, usted lo dice y la historia lo ratifica, nunca hemos podido lograr una reforma agraria de una manera justa y equitativa. Al hablar de estas cosas, lo que a mí me preocupa es que la frontera agrícola se empieza a extender mucho más. Y entonces el problema allí estriba en el tema ecológico. Cuando nosotros empezamos a deforestar los montes, las llanuras, y acabamos con toda esa riqueza biótica, realmente lo que estamos sembrando hacia futuro es un desierto.
Es cierto. Pero hay que mirar un poquito la historia del paisaje agrario colombiano. Y lo que es muy triste al analizar las cifras del censo del 2014, es que realmente en lo que agricultura se refiere, Colombia, tenemos potrerizado el país. La mayor parte del área, cerca del 80% del área productiva en producción agropecuaria, está dedicada a pastos y a ganadería. Solamente un 20-25% es agricultura. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un país que no se preocupa por la soberanía alimentaria nuestra? Un país como Estados Unidos tiene muy claro que una prioridad en sus políticas es el abastecimiento alimentario de su nación. Y si para eso tiene que subsidiar, y si para eso tienen que formular políticas que así lo aseguren, pues lo hacen sin ningún reparo. En Colombia no tenemos ningún tipo de protección a los campesinos, que son los que producen comida. Y eso ha llevado a que se desestimule la producción. Entonces, en vez de proteger a un agricultor para que siga produciendo alimentos, agricultura, dejado a su suerte, dejado al vaivén del mercado, él tiene que asegurar una producción que le sea rentable, y la manera más adecuada de hacerlo, más práctica, es con ganadería. Eso ha llevado a que muchos agricultores en pequeña escala, que antes se dedicaban mayoritariamente a agricultura, ahora estén migrando hacia sistemas ganaderos. Con un agravante más, Carlos, y es que la potrerización en Colombia, estas extensas áreas de potrero, realmente no corresponden a un modelo productivo, sino a un modelo de tenencia de tierra, a un modelo de asegurar la tenencia de la tierra. Si no, miremos lo que pasa en zonas de colonización: tumban bosque, tumban selva, establecen potreros, ponen cercos y ponen una o dos vacas por allá en cada 5 hectáreas. Estos modelos extensivos, más que producción, representan sistemas de acumulación de tierra. Entonces tenemos un problema estructural muy jodido en el país, que hace que se desestimule la producción agrícola, que hace que muchos pequeños agricultores realmente se descampesinicen, en el sentido de que mejor dedicarse a otra cosa, mejor irse para la ciudad a aventurar y no estar ahí luchando contra la marea para tratar de producir la reducida cantidad de alimentos que producen. Mientras no tengamos una política seria en Colombia en temas agrarios, va a ser muy difícil. Y lo que estamos reclamando en este momento es que se reconozca que esa agricultura en pequeña escala tiene un tremendo potencial y que necesitamos políticas diferenciales en su favor. Ahí es donde aparece la figura de la agricultura familiar y donde empieza a tomar fuerza, como estamos tratando de hacerlo en este momento en el país.
Bueno, antes de entrar en ese tema de la agricultura familiar, yo quisiera acotar una cosa ahí. Y es esa mala costumbre que nos implantaron los supuestos conquistadores, que para mi gusto realmente son usurpadores. Y es que tumbaron las selvas tropicales de Colombia por una idea de llanura que no teníamos. Hoy en día, cuando hablamos del tema ecológico, ambiental, pues tenemos que reconocer que el daño que se le ha hecho a la infraestructura ecológica del país es monstruosamente grande. La riqueza de nuestro país eran las selvas. Y no estamos hablando de la selva de la Amazonía, no, la selva andina, que era una riqueza impresionante. Es decir, eso nos daba vida, nos daba agua. Todo esto lo hemos acabado gracias a una idea que llega desde la conquista.
Es cierto, pero pensemos quiénes eran los conquistadores. Europeos que vivían en otras condiciones, sus paisajes son diferentes, sus climas son diferentes. Ellos no entendían el trópico, ellos no intentaron siquiera comprender la dinámica de los ecosistemas del trópico y llegaron arrasando para tratar de simular en nuestras condiciones del trópico lo que ellos vivían en Europa. Muy difícil. Entonces, en esa no comprensión de la dinámica de nuestros ecosistemas radica buena parte de esa mentalidad que fue arrasando con lo que nosotros teníamos en América Latina. Y es cierto, han desaparecido muchos de nuestras áreas de bosques, pero curiosamente Colombia todavía conserva una cantidad importantísima de bosques que ahora tienen que ser mayormente valorados por el problema que tenemos del cambio climático. Y creo que Colombia necesita, como hemos dicho hasta ahora, una política agraria que ordene mucho más los territorios agroalimentarios, pero también una política de conservación que nos permita garantizar una cosa que es sin la cual la humanidad no puede vivir, y se llama servicios ecosistémicos. Mientras nosotros no le permitamos a la naturaleza regenerarse, recuperarse para prestar estos servicios, pues no va a ser sencillamente posible la vida humana. Necesitamos de un aire que producen estos ecosistemas, un agua que producen estos ecosistemas, una regulación climática que depende de que haya ecosistemas en buen estado. Entonces necesitamos agricultura y necesitamos servicios ecosistémicos. La única manera de lograr esto es mediante políticas justas con lo agrario y políticas justas y de recuperación de lo ambiental.
En ese sentido, creo que todos los colombianos tenemos un mea culpa y es no querer entender lo que es el campo, la riqueza del campo, la riqueza biótica de nuestro país. Desafortunadamente, y creo que usted y yo lo vivimos de alguna manera en los colegios, siempre nos contaron que Colombia era un país riquísimo, ¿no? Que aquí el agua es inagotable, que aquí la biodiversidad es inagotable, lo cual no es cierto. Estamos acabando con el país, desafortunadamente, y con políticas industrializantes del campo, que eso sí que es terrible. Hay un esquema, que es el esquema norteamericano, que es donde hay una cantidad de sembradíos, kilómetros, ahí sí que kilómetros de sembradíos de maíz, por ejemplo. Eso en Colombia no se puede dar. Y esa idea del desarrollo que viene desde la época de los 60, que han tratado de implementar, pues ahora también lo están haciendo de alguna manera a la fuerza, desplazando a los campesinos, comprando la tierra y montando las grandes industrias, por ejemplo, de cultivos de teca, que nada tienen que ver con nosotros y que todo es para exportación.
Los planes de la altillanura, de la orinoquía, que se entiende es la nueva y última frontera agrícola que tenemos en Colombia, es pensar que la orinoquía la podemos convertir en estos paisajes norteamericanos o el paisaje que tenemos con la República de la Soya entre Brasil, Bolivia, Paraguay, un territorio multinacional dedicado exclusivamente a la producción de soya transgénica, y hay que analizar las repercusiones ambientales que esto ha generado, y no solamente ambientales, las repercusiones sociales. Lo que nos preguntamos ahora, quienes estamos mirando la Orinoquía, es ¿será esto posible en la Orinoquía? La ley Cidres trata de apuntalar, de apoyar la creación de estos grandes emporios agroindustriales, pero hay que pensar en lo que esto supone. ¿Qué hacemos con todos los campesinos que hay en este momento en la Orinoquía? Muchos de ellos agricultores en pequeña escala. Hablar de 15, 20 hectáreas en la Orinoquía es pequeña escala, dada la vocación limitada de sus tierras. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con las comunidades indígenas que viven en estos territorios? Necesitamos pensarlo y hacer un ordenamiento justo, porque es que pensar la agricultura no es solamente pensar en que invierto y produzco. Son tantas las repercusiones en el proceso agropecuario. ¿Qué va a pasar con los nacimientos de agua, con las fuentes de agua, con la biodiversidad, con la agrobiodiversidad de esos territorios, con las comunidades que hay allí asentadas? No es tan fácil. Y a veces los planteamientos son demasiado sencillos, demasiado lineales. Yo necesito que este terreno sea agroproductor, entonces invierto y obtengo. Facilito que los grandes empresarios vengan y se tomen estos territorios para hacerlos productivos y hacer que la región progrese. Detrás de esa pretensión tenemos que preguntarnos qué va a pasar con los servicios ecosistémicos, qué va a pasar con estos ecosistemas sensibles y riquísimos que tenemos en la Orinoquía, pero fundamentalmente qué va a pasar con la gente que allí está.
Creo que no hemos aprendido la lección sobre el tema del desarrollo, ¿no? Esa idea del desarrollo que viene desde los años 50 realmente, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene arrasando con todo. Es decir, hoy en día estamos hablando del tema del cambio climático, estamos hablando del daño ecológico, estamos rompiendo esas fronteras, estamos extendiendo las fronteras agrícolas en el país y no hemos querido aprender la lección. Claro, esto es un manejo político bajo unos intereses muy particulares, pero creo que es la ruina en la que estamos sembrando hacia futuro, porque la gran pregunta es, puede que una generación sobreviva, ¿qué vendrá después para las otras generaciones que no van a tener ni bosques, ni ríos, ni plantas, ni nada?
Sí, no hemos podido zafarnos de aquel embrujo del desarrollo que nos trajo el Banco Mundial en los años 50, con la promesa de que todos íbamos a mejorar y a ser prósperos. Está más que demostrado que ese no es el camino del desarrollo. Y tenemos evidencias mundiales de eso, el cambio climático. Yo no me cansaré de hacer alertas sobre la preocupante situación relacionada al cambio climático. El cambio climático está cambiando nuestras formas de vida. Escuchábamos ayer, hoy en las noticias, el desastre en Perú. Sí. En Lima no llueve, nunca llovía. Y en estos días cayó un aguacero de 3-4 horas que arrasa, que genera unas repercusiones increíbles. Eso es cambio climático. Los agricultores de la zona papera enfrentados a sequías prolongadas, a lluvias inusuales. Aquí en cerca Mosquera, en esta región agrícola, saben que enero, febrero es seco. Pues ahora en febrero les ha caído 73 milímetros de agua en una semana. Claro, les inundó cultivos que estaban a punto de cosecha y las pérdidas son incalculables. heladas en tiempos inusuales, sequías. Es decir, el tema del cambio climático es real y lo que hacemos en cualquier parte del mundo tiene repercusiones en otra. El cambio climático es un problema que nos interconecta a todos. Por lo tanto, es un problema de tal dimensión que termina siendo la evidencia de la crisis civilizatoria en la que estamos enfrentados. Una crisis que denota que tenemos problemas políticos, económicos, ambientales y sociales muy serios, y la sociedad tiene que tomarse en serio este problema y empezar a buscar alternativas. Yo, a pesar de eso, Carlos, soy muy optimista. Yo siempre pienso que en este momento tenemos tantas evidencias de grupos sociales que piensan diferente, que están buscando alternativas a esta hegemonía destructora en la cual no podemos seguir. Y entonces, en Colombia, los grupos de organizaciones rurales, los grupos ambientalistas, los grupos de mujeres que hablan de la equidad de género, los grupos que defienden los derechos humanos, estamos movilizándonos. Y creo que todas estas conversaciones y la academia misma en sus debates tiene que ayudar a incrementar este debate y esta reflexión, porque es que nos implica. No podemos seguir como ciudadanos del mundo pensando que esto no es conmigo, que esto es un tema de los políticos o que esto es un tema de los gobiernos. Sí que es nuestro, nos implica a todos y todos tenemos que tomar una posición respecto a lo que está pasando. Entonces yo soy optimista realmente, porque frente a este embrujo del desarrollo empezaron a emerger otras corrientes de pensamiento, y una de ellas es el desarrollo sustentable, porque creemos que tiene que haber equidad intergeneracional. Es decir, no es justo que nosotros solventemos nuestras necesidades, resolvamos nuestras necesidades y que los del futuro se jodan. No, es que es un problema que también nos atañe a nosotros. El problema de nuestros hijos, nietos y las descendencias es un problema nuestro y tenemos que pensarlo y actuar en justicia, y el desarrollo sostenible nos ayuda a pensar eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora con nuestros estilos de vida, nuestras formas de desarrollo, para garantizar que las generaciones futuras también tengan esa posibilidad de satisfacer sus necesidades y vivir una vida digna?
Se nos olvida que este es el único planeta que tenemos, por más de que haya científicos colombianos en todo el proyecto Marte, pero creo que la gente que va a Marte, que ya saben que van a Marte y que no volverán, pues es el 0.00000000 de la población del planeta Tierra. Este planeta, que es un regalo maravilloso, del cual el Papa Francisco nos ha llamado la atención, ojo, porque es el único que tenemos en la casa de todos, donde todos estamos implicados. Y sobre todo, y de manera muy especial, a la gente de la ciudad. Nosotros en la ciudad vivimos muy comodones, a veces nos ponemos bravos porque encontramos que la papa o la fruta subió de precio, pero es que no logramos entender por qué suceden esas cosas. Siempre pensamos que es la especulación, ¿no? Un momento, ¿qué le está pasando en nuestro país? ¿Qué le está pasando a los campesinos? ¿Qué le está pasando al planeta? Esos son temas que nosotros desde la ciudad nos tenemos que plantear de manera definitiva. Bueno, y aquí entonces empieza todo este tema de la agricultura familiar, un proyecto interesantísimo que es global, entre otras cosas, ¿no? No es una cosa exclusivamente de Colombia. Cuéntenos un poco sobre esto, ingeniero.